el cabo Carlos Misael Pereira y el gendarme Juan Carlos Trepo. Las nuevas cuatro identificaciones se suman a las 115 ya identificadas, llegando así a los 119 combatientes de Malvina que antes figuraban como solo conocidos por Dios. Hoy en día tienen su tumba con nombre para homenajearlos, y es por eso que estamos en comunicación con Elsa Beatriz Cremona, quien es viuda del cabo primero de Gendarmería Nacional, Carlos Misael Pereira, para que nos cuente un poco lo que significa esto, sobre todo después de tantos años, ¿no? Bienvenida, Elsa, Radio Nacional. Juan Geroli y Débora García, te recibimos.
Hola, ¿qué tal? Buen día a todos.
Bienvenida, Elsa.
Hola, ¿qué tal?
Elsa,
buen día a la audiencia.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Elsa, imagino que momento muy difícil, pero de reparación a la distancia, ¿o no?
Y fueron sentimientos muy raros, ¿no es cierto? Porque estábamos felices porque por fin lo habían encontrado, y removió todos aquellos días, ¿viste? Nos trajo tristeza, llantos. Era una mezcla, ¿viste? Nos reíamos y llorábamos y nos abrazábamos. Y bueno, pero felices de que por fin sabemos dónde están los restos de él.
Uh-huh. Elsa, ¿los iban teniendo al tanto de todos estos trabajos y de que era factible la posibilidad del hallazgo?
Sí, sí, nos tenían. Uh-huh. Hacían, nos daban videoconferencias, ¿viste? De la gente de Cancillería, Mariano Flores, uh-huh. Fue el que se comunicó con nosotros y era el nexo de conexión con todas estas personas que trabajaron muy seriamente en esto. Uh-huh. Y bueno, y que él nos hacía unas conferencias de prensa, no me pregunté porque yo de tecnología no sé nada, uh-huh. Pero hacían esto, ¿cómo es que estos de videos así?
Ajá, había
sí.
Zoom.
Sí, sí.
Ajá. Y bueno,
sí, como decías vos, videoconferencia.
Que, sí, mi hija que me hacía todo su trabajito. Uh-huh. Y bueno, y ahí nos iban diciendo paso a paso lo que iban haciendo, ¿viste? Uh-huh. Primero, que cuando fueron las dudas, ¿no es cierto?, de que podía estar ahí, después como había que sumar la tumba, a quien tenía que pedir la autorización, ¿viste?, a la familia de Sánchez. Que la familia Sánchez enseguida dio la autorización, no puso ningún pero, eso es muy importante, fue para nosotros y que estamos muy agradecidos con ellos. Después era el trámite, ¿no es cierto?, de Cancillería a Cancillería, ¿viste?, hasta acá se autorizó. Cuando se autorizó también nos llamaron y nos contaron y nos dijeron cómo iban a hacer todo. Y a medida que iban haciendo las cosas, nos iban contando hasta que el 14 de septiembre se comunican y nos dicen de que dieron positivo los resultados. Para Carlos dio sangre mi hijo más chico, Carlos Victorino. Él fue el que dio sangre para estos trabajos, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Que fue el que nació después que murió el papá.
Eso te iba a preguntar, Elsa, ¿cómo estaba constituida su vida hasta que pasó esto, hasta que él se fue a Malvinas? ¿Cuánto tiempo llevaban de casados? ¿Cuántos hijos tienen?
Y bueno, nosotros nos casamos a los 19 años y él muere a los 25, y yo tenía 26 cuando él muere. Uh-huh. Yo los 26 recién cumpliditos, ¿viste?, en abril. Uh-huh. Porque somos del mismo año, del 56. Uh-huh. Yo de abril y él era de diciembre. Uh-huh. Y bueno, cuando él va a Malvinas, yo tenía la nena de Verónica, que estaba en ese año, cumplía los 5. Marcos, que recién cumplidito los 4. 5, 4. Y el más chiquito, yo estaba embarazada de 2 meses de él. Uh-huh. Él no sabía que yo estaba embarazada de él.
Bien, intuyo o entiendo que bueno, que para tus hijos la nena era muy chiquita y el varón no llegó a conocerlo. ¿Qué te manifestaban en este proceso, no? Porque es un acompañamiento medio tácito por no haber tenido demasiados recuerdos.
Pero las criaturas eran chicas, viste, no entendían. Uh-huh. Eran, ¿cómo te puedo decir? Eran grandes para extrañarlo al padre. Tenían 5 y 4 años. Y eran muy chiquitos para comprender lo que era la muerte, viste. Claro. Así que, bueno, me aconsejó el pediatra de aquellos días que yo tenía, que era el doctor Lavarello, me decía, van a querer hablar del padre, hablales, no les niegue hablar del padre, contales, y van a ir creciendo, y a medida que van a ir creciendo, las preguntas van a ser distintas, y vos contales de su papá, me decía, porque eso les va a hacer bien a ellos.
Claro.
Y bueno, y después el embarazo del más chico mío fue una bendición para ellos también, porque ellos elegían la ropa, ellos elegían todo del hermano, yo los hacía participar en eso, ¿viste? Para más o menos distraerlos, ¿viste? Uh-huh. Así que te cuento que ese bebé no tenía nada, blanco, celeste, amarillito, no. Era todo rojo, anaranjado, azul, porque ellos elegían la ropa, ¿viste?
Claro.
Era todo de colores fuerte, ¿no? Uh-huh. Y pobrecito Carlito. Y bueno, y él fue, ¿no es cierto?, como algo que los distrajo un montón para... En ese año, ¿no es cierto?
Claro, para sobrellevarlo. Jimena, nuestra compañera, sí, quiere hacerte unas preguntas, Elsa. Jime.
Hola, Elsa, ¿qué tal? Muy buenos días. También hola, saludo a Elsa Mosto de Gualeguaychú, que fue quien se puso en contacto conmigo para luego sacar esta entrevista tan tan linda y tuvimos el gusto de dialogar antes, Elsa, así que muchas gracias. Bueno, a raíz de este reconocimiento, ¿no?, y del trabajo humanitario que lleva adelante la Cruz Roja Argentina, ¿cuál fue la decisión que tomaron vos, tu familia, después de este hallazgo, ¿no?, de que pertenezcan, que los restos de tu marido queden en las Islas Malvinas, o cuáles fueron las decisiones que ameritaron una vez que obtuviste esta información?
Bueno, mira, yo como esposa legal de él tenía el poder de decisión en esto, pero hice participar a mis hijos, que ya son grandes, ya son adultos los tres. Entonces nos reunimos y decidimos de común acuerdo que los restos queden en Malvinas. Uh-huh. ¿El por qué? Porque él fue convencido de que ese pedazo de tierra era argentino, entonces él está en la Argentina, él no está uh-huh. en ningún país extranjero. Y era una forma de decirle a todos que él murió por eso y ahí está, en ese pedazo de cielo, ¿no?, de tierra, ¿no es cierto?
Tierra argentina. ¿Qué decisión importante esa, Elsa, digo, en conjunto, en comunión y con esta línea?
Sí, pues estuvimos muy de acuerdo los cuatro. Y decidimos que quedaran en la misma tumba que estaba, porque ellos fueron NN, 39 años estuvieron juntos ahí. Así como nosotros... estábamos ansiosos por encontrarlos, ellos también, pienso yo, que estarían esperando que encontrarnos a nosotros. Entonces decidimos que quedaran ahí en la misma tumba que estaban, y en el sector C110 del cementerio de Darwin. Así que nuestra decisión fue esa y así va a ser.
¿Conoces?
Y así fue, el 15 de septiembre a las 10 de la mañana le dieron cristiana sepultura. Ahí ellos nos mandaron un video de cuando lo sepultaban para que nosotros sepamos ese momento cómo fue. Y lógico, queda, ¿no es cierto?, quedamos esperanzados todos de que algún día podamos volver a ir. Nos gustaría ir a los cuatro juntos para despedirnos de él, ¿no es cierto?, como debe ser.
¿Te hicieron entrega esa de algún tipo de material que hayan tenido ahí en la tumba?
No, uh-huh. porque no se encontró nada de él. Uh-huh. Lo único uh-huh. que ahora se supo fue por la análisis que hicieron al hueso,
claro, y por el grupo forense.
Y la placa de soldado solo conocido por Dios, porque por ejemplo acá en Gualeguaychú tenemos la placa del soldado Mosto en la catedral. ¿A vos te, vos sabés si te va a llegar en algún momento eso o cómo es?
No sé nada, tengo la verdad que no sé nada de eso, ni no sé nada. Te miento si te digo porque no sé.
Y la última que te hago, como de mi parte al menos, ¿cuál fue la decisión de las demás familias? ¿Acompañaron esta decisión que vos nos estás contando? ¿Tenés algo de idea?
¿De los otros gendarmes?
Sí,
y bueno,
sí.
Trepo quedó en la misma tumba también, con él.
Ya no,
con Sánchez.
Qué bueno.
Sánchez, Pereira y Trepo están juntos. De Guerrero, porque encontraron 6 en total, ¿viste? De Guerrero había ya restos en otra tumba, entonces se los llevó ahí a los restos de él. Y de Verón, creo que los familiares eligieron que le pongan una tumba sola, aparte.
Bien.
Elsa.
No sé, creo que me falta alguno, Nacif. Nacif también tiene que haber sido eso, porque en el video que a mí me muestran, en la placa, decía Sánchez, Pereira y Trepo, así que pienso, ¿no es cierto? Creo, tendrían que comunicarse con ellos, de que han elegido una tumba aparte.
Muchas gracias, Elsa.
Elsa, ¿ustedes de dónde son oriundos?
Bueno, Carlos era de Maciá, de Gobernador Maciá, acá de la provincia de Entre Ríos, cerca de, en el departamento Tala.
Exacto.
Y yo soy de Concepción del Uruguay.
Elsa, ¿sabés? Me brota decirles a ustedes, a la familia, gracias por esta decisión que ustedes han tomado, porque queda esto que es sagrado, que son los cuerpos de nuestros seres queridos, que quedan entonces como un testimonio para siempre de los derechos argentinos sobre este territorio que es nuestro. Y esta decisión que ustedes han tomado es algo también sagrado. Y me permito decirles esto con muchísimo respeto. Muchas gracias por esa decisión. Recuerdo la decisión que ha tomado también la familia Mosto en su momento. Me brota decirte esto.
Sí, es lo que nosotros pensamos, ¿viste? Es lo que nosotros pensamos, que esto, eso tenía que ser así. Y la familia Mosto le mando un gran cariño. Yo conocí a la mamá. La mamá de del soldado Mosto.
Sí.
Y la que en aquella época me dio muchos consejos, viste, que me sirvieron mucho para seguir adelante con
Doña
mi vida.
Blanca.
Sí.
No menor, ¿no? Siempre. Con niños chiquitos, con un embarazo, transcurriendo un embarazo. Y ¿sabés qué? Es sumamente importante, sumándolo a lo que decía Juan, es que él se fue con esa convicción, y esa convicción es la que ustedes respetan con convicción, que las Malvinas son argentinas, que es un pedacito de nuestra tierra, y ahí él descansa en paz. Gracias por esta conversación, Elsa. Un saludo enorme, un abrazo grande, virtual, a toda tu familia, a tus hijos, que con mucha entereza juntos han llevado esto adelante.
Sí, te agradezco de todo corazón y saludo, aprovecho para saludar a la familia Mosto y a todos aquellos excombatientes de nuestra provincia que luchan por los derechos de ellos y por los beneficios de ellos y los nuestros. Y bueno, y en especial a los Mosto, y la recuerdo siempre a la señora que era tan directa, pero era muy sabia en dar consejos.
Sí, a Doña Blanca.
Sí.
Bueno, Elsa, un cariño grande y un honor hablar con ustedes para nosotros, especialmente en Radio Nacional. Y un afecto muy muy grande, ¿no? a tu ciudad, y también, bueno, de manera especial también a Maciá, donde nosotros llegamos allí en el territorio que lo vio nacer a Carlos.
Sí, te agradezco.
Muchas gracias, Elsa. Saludos.
No, gracias a ustedes.
Hasta siempre, gracias.
Gracias.
Allí estaba conversando con nosotros la viuda del cabo primero de Gendarmería Nacional, Carlos Misael Pereira, Elsa Beatriz Cremona. Fueron, son y serán argentinas.